En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa informativo Queremos Saber. Hoy, además, nuevamente con contenido social. Nos vamos a acercar a esa institución pionera en España, fundada y gestionada por personas migrantes procedentes de Marruecos, ya desde el 1996. Estoy hablando de la Asociación CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Está también aquí con nosotros en Huelva, aunque se gestiona en muchas provincias de Andalucía. De todo ello nos van a hablar las invitadas que tenemos con nosotros. Van a hablar de su trayectoria, recursos y sobre todo servicios que presta. Vamos a presentar antes que nada a Victoria Paoloni, voluntaria. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y acompañada por su trabajadora social de esta entidad, Carmen Camacho. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buen día.
Y sí es verdad que, bueno, hay muchas entidades sociales en nuestra capital, pero teníamos ya ganas también de conocer caras nuevas, porque sí es verdad que hacéis una gran labor desde la calle San José, ¿verdad?
Exacto.
Estáis ahora.
Ahora mismo nuestra sedecita en la calle San José.
Uh-huh. En el número 16, entre planta B. Uh-huh. Bueno, hay más de una entidad social también por esa zona, supongo, porque va siendo una zona céntrica.
Sí, exacto. Somos vecinos de Huelva Coja y de Cruz Roja.
Uh-huh. Y sí, al final prestáis un servicio gratuito a este colectivo o a este grupo de personas, porque no me gusta tampoco llamarlos colectivos. Últimamente estamos con ese lenguaje que queremos ir modificando y acoplando a esta situación actual. Vosotras y vosotros también habéis sufrido hace unos meses ese confinamiento.
Sí, la verdad que a la hora de organizar actividades, la verdad es que ha sido todo un reto.
¿Cómo os habéis adaptado a prestar ese apoyo?
Nuestra entidad, digamos que es de una de las pocas que no ha sufrido ningún ERTE ni ningún despido por parte de lo que fue el confinamiento, ¿no? Desde nuestra entidad lo que se ha facilitado teléfonos a través de atenciones a través de WhatsApp y se han continuado las atenciones telefónicas. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, trabajamos, somos realistas y sabemos que trabajamos con un colectivo inmigrante, en el que a veces la brecha digital pues nos pone muchas barreras a la hora de llegar a estas personas.
¿Con qué equipo contáis ahora mismo en la asociación?
Actualmente está nuestra coordinadora, que se llama Malika Ciate, que es de origen marroquí, por supuesto. Está mi compañera Jessica Flores, que es psicóloga. Estoy yo, por supuesto. Y contamos ahora mismo con una chica en práctica, que es mediadora. Pues recibimos también alumnado en práctica de formaciones de mediación con Huelva Coge. Tenemos un convenio en el que las chicas que terminan lo que es la formación en mediación pasan a hacer las prácticas con nosotros y tenemos a Vicky, nuestra estupenda voluntaria.
Ah, bueno, ya quisiera saber qué es lo que motiva, ¿no?, a prestar ese servicio voluntario. Y por cierto, que tiene gran peso y gran valor.
Sí, la verdad que, bueno, para mí fue muy importante entrar en la asociación. Ir conociendo a mis compañeras con las que estamos trabajando y, bueno, para mí principalmente llegar a la asociación fue porque fui conociendo a través de diferentes personas que me iban comentando los proyectos con los que venían trabajando, principalmente en el ámbito educativo, con el alumnado de inmigrante, a través de proyectos interculturales. Y bueno, y así fue que a mí me resultó muy interesante, porque yo soy psicopedagoga y docente de infantil, entonces estoy finalizando un máster de género acá en Huelva, porque soy argentina, y bueno, como todas esas cosas me resultaron sumamente, bueno, motivadoras y que me gustaba participar, ¿no?, en este lugar.
Muy atractivas, claro.
Sí, tal cual. Y bueno, y aprendiendo un montón de cosas, la verdad, de cuestiones legales, de cuestiones administrativas, de cuestiones de comunicación, de cómo poder crear vínculos y trabajar con otras personas que quizás se generan barreras a la hora del lenguaje para comunicarnos, o bueno, o situaciones, hoy en día en la búsqueda laboral hay muchas personas demandando esta situación.
Ella como experiencia, el tener que cambiar de país y el tener que luchar por su inclusión en la sociedad, la verdad que nos ayuda muchísimo a la hora de orientar a otras personas, porque su experiencia es la mejor, lo mejor que tiene para ofrecerle a otras personas que vengan a CODENAF.
Claro, y además que bueno, uno siempre, ¿verdad?, tiene que empatizar con esas necesidades. Sí. Y muchas veces hablamos no ya de personas individuales, sino que vienen a veces acompañados también de sus familias, de sus hijos e hijas.
Exacto.
Y empezar en un mundo nuevo para ellos.
De cero. Ahora mismo, como decías, todos los que son los servicios nuestros son gratuitos. Y gratuitos gracias a las subvenciones, como sabéis, el sector social se mueve y se financia, pueden ser por subvenciones privadas o captación de fondos privados, ¿no? En nuestra entidad no hacemos como tal una captación de fondos privados, sino que solo y únicamente trabajamos con subvenciones públicas, ¿vale? Uh-huh. Actualmente tenemos un par de proyectos en marcha, ¿vale? Uno de ellos es itinerarios de inclusión sociolaboral para la ejecución del plan local de Pérez Cubillas, enmarcado dentro de lo que es la Estrategia Regional Andaluza para la Inclusión y Cohesión Social, conocida también como ERACI, ¿vale?
Ya nos vamos familiarizando con esos proyectos.
Desde aquí lo que se ofrece es un servicio de orientación sociolaboral para población inmigrante, ¿vale? Trabajamos sobre todo en el Distrito 6 de Pérez Cubillas. Y ya te digo, tenemos dos vertientes, la inclusión social y laboral. Dentro de la social, también mi compañera psicóloga da formaciones de lo que son las formaciones en pro de la mejora de la convivencia de las familias, ¿vale? Porque este tipo de familias tienen muchos conflictos de convivencia, ¿vale? Y un módulo especial que es sobre todo dedicado a la orientación laboral. Vale.
Y también, bueno, está este otro proyecto de gestión de la diversidad cultural a través de la mediación intercultural, donde, bueno, se trabaja un poco con las escuelas y con el alumnado migrante y también no migrante, a través de escuelas de familia, de talleres grupales, de mediación intercultural, y bueno.
Claro, y cuando hablamos de ese trabajo con la familia y con los menores, también es para ayudarles, ¿no?, a ese desarrollo integral y a esa inclusión. Al final, bueno, ¿cómo se afronta? ¿Qué aprenden?
Exacto. A ver, hay una barrera muy importante que cada vez que llegan les da muchos problemas, que es el tema de la barrera lingüística, ¿vale? Y la población marroquí se suele apoyar mucho en personas que hablen su mismo idioma, con lo cual nuestra coordinadora, que es la que lleva la labor de mediación en ese proyecto, es la que trata de reducir esa conflictividad que existe y esas barreras en cuanto a la inclusión en el ámbito educativo en ese sentido.
Uh-huh. Claro, muchas veces también el hecho de integrarse en una zona, ¿no?, en esta ocasión, en nuestra comunidad, que no conocen, pues también cuesta, ¿no?
Exacto.
¿Cómo llegan? ¿Qué necesidades, qué preocupaciones se encuentran?
De todo tipo. Desde no saber cómo, si llegan, parten desde cero, ¿no?, de que llegan por patera o por alguna otra vía. Desde lo primero que les preocupa, que es su autorización de residencia, sus papeles, el estar aquí legalmente, en el que puedan trabajar. También el hecho de encontrar un empadronamiento también es algo que les cuesta a veces. Hay muchas barreras y no todo el mundo está dispuesto a abrirle las puertas de su casa. Hay muchos pueblos que reciben mucho a lo que es la reciben mucha población de este tipo, pero el hecho de acceder a un alquiler y a un contrato legal y a ese empadronamiento es complicado.
La burocracia,
ya,
¿no?
Exacto. Ya una vez que están aquí, que tienen sus papeles, uh-huh, que tienen, digamos, un empleo normalizado en el que puedan cotizar a la seguridad social con normalidad y que ya tienen unos ingresos en el que se puedan permitir lo que es reagrupar a sus familias, ¿vale? Ya existe otra vez ese trabajo intenso con las familias de matricular a sus hijos en los centros. Por ejemplo, también tienen muchas dificultades a la hora de estar al mismo nivel que otros alumnos, ¿vale? Y muchas veces la empatía les cuesta tanto a los compañeros como muchas veces a los profesores, aunque sí es cierto que hay algunos que sí que son un poco más empáticos, les cuesta el hecho de ponerse en su lugar.
hace poco, ¿verdad? Hablábamos, Victoria, también de, bueno, las necesidades muchas veces también tenemos nosotros, ¿no? Que poner esas herramientas, esa sensibilización en el resto de la sociedad. Hablamos de que en la provincia de Huelva casi 5.000 personas son migrantes. ¿Vosotros en este momento cuántas estáis abarcando en el trabajo?
Ahora mismo la verdad que la contabilización no te podría dar un dato concreto, pero sí es cierto que atendemos a gente tanto de la provincia como de Huelva capital. Y nuestro servicio se ve bastante afectado y notamos el aumento de citas, de demanda por parte de las personas, cuando sobre todo vienen las contratadas en origen.
Sí, porque también se hace acompañamiento desde todos los trámites legales, que claro, son muchos, y que a mí personalmente también me ha pasado, ¿no? Todas las oficinas en las que hay que ir, qué papeles hay que presentar, cómo hay que presentarlos. Bueno, hoy con toda esta situación, cómo se sacan los turnos previos, cuándo hay turnos, que también es como una gran odisea conseguir turnos en diferentes
citas previas.
Exacto.
Ahora mismo las oficinas de extranjería solo abren un día las citas y bueno, eso es como
una vez al
todo
mes.
El mundo loco.
Entonces es muy complicado, nos pasa. Y entonces, bueno, todo ese acompañamiento, cómo conseguir también quizás trabajo, cómo preparar el currículum, cómo...
Por eso te comentaba, es que al final, claro, esas personas vienen con sobre todo para dedicarse a cubrir las campañas agrícolas, de frutos rojos, o que en ese momento no las oportunidades son las que son, ¿no?
Mira, hay una barrera que ahora mismo aprovecho, porque está la oferta de empleo para recogida de frutos rojos en Huelva. Hay una oferta en lo que es el portal GEA, ¿vale? Es el portal donde aparecen todas las ofertas de campañas agrícolas a nivel de Andalucía, y las personas tienen que inscribirse, ¿vale? Y hacen una oferta en la que se puede inscribir todo el mundo, pero claro, tenemos que entender que estas personas en muchas ocasiones son analfabetas. No saben ponerse delante de un ordenador, con lo cual, evidentemente, ningún año se va a cubrir esa oferta de empleo. Porque nosotros, claro, orientamos y asesoramos y ayudamos a escribirse a esa oferta a todas las personas que llegan a CODENAF, pero las que no llegan,
¿cómo lo hacen?
No podemos hacerlo.
En otras ocasiones también, bueno, se ven, ¿no? Vienen personas no solamente analfabetas, vienen también muy preparados. Lo que tienen es que convalidar su titulación.
Eso yo ahora mismo estoy, que por cierto tenemos una formación específica de convalidación y homologación de títulos que va a ser el día 25, ¿vale? El día 25 de este mes a las 6:30 de la tarde en Codena, en nuestra sede de la calle San José, específico en esa materia. Y como bien dices, sí es cierto, hay muchas personas que vienen aquí por necesidad económica, vienen a trabajar, y como vienen, ganan dinero, aunque sea poco, pero bueno, les da para sus necesidades, se olvidan de su titulación. Y hay muchas chicas que yo siempre les echo la bronca, pero chiquilla, sois enfermeras y ahora mismo de enfermera necesitamos. No acomodaros, homologar vuestros títulos. Hay personas que, por ejemplo, me llegan y me dicen, sí, he intentado homologar mi título de, por ejemplo, tengo un chico de electricista, pero claro, en lo que es el curso, tiene que tener una homologación casi prácticamente igual aquí, un curso que sea prácticamente igual. ¿Qué pasa? Hay veces que no llegas a convalidar eso, pero a lo mejor te convalidan asignatura. O te pueden convalidar lo que es el bachillerato, si no has podido convalidar una cosa, convalida otra, que te dé otro tipo de herramientas para tú obtener un empleo que sea acorde a tu formación, ¿vale? Y yo la verdad es que en eso...
Hay que ser CODENAF, muy machacona.
CODENAF, sí, exactamente. Sí. CODENAF es cierto que trabaja mucho el empoderamiento de las personas. Y a mí este es que recibimos realmente gente brillante, gente que es muy válida. Muy,
que
muy válida.
Nuevas oportunidades, ¿no?
Exactamente, nuevas oportunidades. Claro, la primera... Yo entiendo que por necesidad tú digas, bueno, pues me voy a la campaña de la fresa porque realmente lo necesito ganar dinero. Pero mi mensaje es no acomodaros porque valéis mucho. Tenéis muchas posibilidades y mucho que ofrecer a nuestra sociedad y no os quedéis en la, donde estáis. No conformaros, no seáis conformistas, por favor. Uh-huh. Porque tengo realmente, es que me da muchísima pena, porque tengo uh-huh. realmente gente muy buena, uh-huh. gente brillante.
Y además, también con todo lo que vosotros hacéis de esa preparación, esa formación y encauzamiento de su vida, lo dije bien, también se contribuye al desarrollo del país de origen, ¿no? Ellos también ayudan desde lo que pueden a su zona, de donde claro, han exacto. venido, de donde
siempre
han partido.
Siempre su proyecto migratorio deja atrás muchas veces a su familia. Lo que son padres, madres, hijos, hermanos, y en muchas ocasiones daros cuenta que la gran mayoría de gente, sobre todo las chicas que vienen en origen, son de poblaciones y de municipios muy pequeñitos, si es que se puede llamar como municipio o población, ¿no? Y no tienen recursos económicos, son zonas muy empobrecidas.
Sí, también lo que se busca es seguir valorizando y respetando su cultura, su lenguaje, su uh-huh. su religión y los valores que tengan.
Y sus costumbres, ¿no?
Tal cual, ¿no? Como que también poder rescatar eso uh-huh. para que pueda generarse una fusión intercultural justamente, ¿no? Que también haya un respeto hacia las personas inmigrantes que vienen a vivir acá a España. Con sus propias identidades, ¿no? Que no se borre esa identidad la que cada uno trae.
Claro.
Y bueno, y también desde CODENAF con los talleres y con las diferentes propuestas que se hacen, se busca uh-huh. eso, ¿no? Como que se siga respetando y valorando todo esto con lo que cada persona trae y viene, con esa propia historia que trae, que también es valiosa.
Perdona que te interrumpa, pero Carmen, es verdad que realizáis también esos encuentros interculturales para
exacto.
que haya
exacto.
¿no? esa
sí.
ese feedback. Exacto. Esa cosa.
Por lo que nos deja el COVID, porque la verdad es que claro. tenemos muchas ideas muy buenas, pero bueno, dada la situación que tenemos mundial, no podemos desarrollar como quisiéramos las actividades. Pero bueno, para este día 27, si no recuerdo
25.
Mal... 25 eran los talleres.
Ah, perdón.
El 27, por sí. ejemplo, tenemos un desayuno intercultural en el que vamos a invitar a 4 o 5 personas, porque no podemos
claro,
invitar a más.
Tiene que ser limitado.
¿Sabe? Que
sí.
sean de diferentes países, ¿vale? Y que compartamos esa un espacio de convivencia y de conocimiento mutuo. Porque una de las características que trae toda persona, población migrante, da igual de donde sea, de la nacionalidad que sea, es que una vez que viene, muchas personas que están llegando aquí por el tema del asilo y demás, están teniendo dificultades a la hora de buscar el empleo y salir porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Entonces nosotros, con nuestros encuentros, también lo que buscamos es ampliar su red social, que tengan el apoyo del vecino, en el que pueda ayudarle a solventar las dificultades que encuentra la persona en el día a día.
Uh-huh. Vosotros también trabajáis en red, ¿no? Con otras entidades.
Sí, sí, por supuesto, y además más con el proyecto de ACI. Uh-huh. Trabajamos con otras entidades del Distrito 6, como es Federación Surge, Cruz Roja, Agua Viva y, por supuesto, con el Ayuntamiento de Huelva, con los servicios sociales comunitarios, que es quien nos deriva a los potenciales usuarios con los que trabajar con ellos.
¿Ya habéis tenido ese encuentro de coordinación?
Sí, claro, los hay mensualmente y tenemos ahora la espera de formar lo que es una mesa propia del distrito de trabajo, en el que se dé la coordinación mutua entre las entidades. Uh-huh. Porque nosotros, claro, nosotros tenemos talleres, pero hay otras, no todas las asociaciones tenemos los mismos recursos. A mí me vienen personas que me dicen, sí, me han llamado de Agua Viva, me han llamado de... Sí, claro. Y no entienden un poco por qué, y es porque no todas las asociaciones tenemos los mismos recursos, no todas ofrecemos lo mismo. Nosotros trabajamos en coordinación para que se beneficien de los recursos de cada una de las entidades, y nuestro objetivo común es que ellos se empoderen, que ellos se inserten, que ellos tengan su trabajo y su vida independiente. Porque hay muchas personas que se sientan delante de mí y me dicen, Carmen, si es que yo lo único que quiero es trabajar. Hay un hándicap muy grande que todo el mundo se cree, de que hay muchos inmigrantes que viven de las pagas sociales, ¿vale? Y estas personas me dicen, es que lo único que quiero es trabajar, es que yo no quiero ser una carga para el Estado.
Es que hay muchos bulos. Y de hecho, sí, ya dicen muchísimo. Que desde 2019, que es cuando se tiene la última estadística, en Huelva estaba por encima de la media en cuanto a xenofobia, racismo, esos delitos de odio que al final van creciendo como la polvorilla lo que hacen es perjudicar, ¿no? Esa fusión de culturas.
Hay mucho racismo, hay mucho pensamiento racista, pero te encuentras la persona que es racista y te dice, pero yo no soy racista. Yo pienso esto, pero yo no soy racista.
Claro, sí. Sí, tal cual.
Sí, lo eres.
Es otra, por eso también
otro problema que hay que paliar de alguna manera, solucionar, ¿no? Sí. Buscar soluciones.
Y a la hora de esta búsqueda laboral o, digamos, no queremos tampoco estigmatizar a la gente en que determinado tipo de personas tiene que trabajar en determinado lugar. Exacto. Únicamente, sino poder abrir una oferta mucho más grande, ¿no? Por eso estas posibilidades de hacer taller de la formulación de un currículum, de poder participar en diferentes cursos de formación, digamos, para que la gente pueda buscar el trabajo donde se sienta más cómodo, no una única opción que le quede posible, ¿no? Esto también es importante porque si no, a veces pasa que como sos inmigrante, te queda como la última opción para trabajar en esta única opción. ¿Y por qué no puedo tener la posibilidad de elegir dónde quiero estar o cómo quiero estar? O dónde me siento más cómodo.
Se dice, ¿no? Esa sociedad justa, igualitaria. Exacto. Para todos y todas. Que también, bueno, pues es verdad que una vivienda digna.
Exacto, una vivienda.
Una calidad
digna,
de vida.
Con un empadronamiento.
Todos deberían de aspirar, porque los 49 asentamientos que tenemos en la provincia, bueno, pues eso nos debería de caer la cara de vergüenza, ¿no? De las situaciones.
Yo el año pasado estuve en un proyecto de capacitación y que se dedicaba a lo que es a aquellas personas, localizar a aquellas personas que tuviesen ya esos 3 años de residencia para el arraigo social, para que ellos se pudiesen regularizar, y es realmente complicado trabajar con ellos. Sobre todo el colectivo subsahariano, que es de los más numerosos, les cuesta mucho el tema del papeleo. No son una cultura que se relacione con papeles y se pierden mucho. Es muy difícil encontrar a una persona que realmente durante 3 años haya recogido las pruebas bien. Y es realmente complicado.
Pues desde aquí hacemos esa incidencia en ese trabajo que, como bien dices, bueno, pues trabaja sobre todo en esas zonas desfavorecidas para dar tanto a las familias como a esos menores mejor proyección, ¿no?, hacia ese futuro. Vosotros estáis incluso recogiendo en vuestra sede, ¿verdad?, esas donaciones infantiles.
Exacto.
Para proveer, ¿no?, de recursos necesarios.
Te voy a contar un poquito lo que es la historia del nacimiento de ese proyecto, ¿no? En el momento que empezaron a llegar personas que vienen a trabajar en los campos de la fresa, había muchas que, aunque hacen la selección en diciembre, cuando llegan, vienen embarazadas.
Claro.
Y esas chicas no tienen posibilidad de cubrir las necesidades de sus hijos. Entonces, montamos este proyecto y empezamos a recopilar todo tipo de enseres que cubran las necesidades básicas de los menores.
Y está funcionando. Bueno,
sí, la verdad es que está funcionando bastante bien.
Pues de eso se trata, de poco a poco.
Tenemos a muchas personas, y ahora no solo, claro, no abarca solo a gente que venga a trabajar, sino a todo tipo de personas que entren en la asociación.
Desde aquí ese llamamiento también a todos aquellos que tengan, bueno, pues ya esos artículos que ya no usan, los utilizan, y de cara a las Navidades, que piensan
en ropa, la gran labor, carro, bañeras de bebé, también pañales, que lo... hemos recibido algunas donaciones económicas que a lo mejor son personas de fuera, y las invertimos en bienes que son difíciles de acceso y que son muy necesarios, como es el tema de los pañales.
Y antes de quedarnos ya sin tiempo, porque nos quedaríamos ahí profundizando, tendremos oportunidad en otros programas de hacerlo, pero sí es verdad que vosotros también colaboráis con el Banco de Alimentos, ¿verdad?, en ese reparto.
Colaboramos sobre todo con lo que es la Asociación de Vecinos de Pérez Cubilla, ¿vale? Uh-huh. Como nosotros tenemos, como ya te he dicho, trabajamos con población del Distrito 6, Pérez Cubilla, lo que es esa zona, Una manera de colaborar y a la vez difundir el proyecto de Erazis es colaborar con Pepe, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Pérez Cubilla. Digamos que nosotros ayudamos al reparto mientras que a la vez difundimos, ¿vale? Nosotros también le ponemos como apoyo interlingüístico a una persona de habla árabe, habla árabe y español, ¿vale? Y facilita mucho a la hora del reparto. Y siempre que podemos, y nos los permite siempre la situación de COVID que sufrimos, pues intentamos colaborar con ellos.
Y aparte, ya último minuto, pero Victoria, aparte de, bueno, pues esos talleres que se van impartiendo para abrirles oportunidades laborales y la inclusión en el territorio, sí es verdad que el idioma es fundamental, ¿no? Fundamental. Aprender el idioma.
Sí, nosotros incidimos en cada vez que llegan aquí, lo primero que tienen que hacer es aprender el idioma.
Eso es prioritario.
El idioma es la principal barrera. Y ahora mismo con el COVID vivimos una situación en la que no todo el mundo puede meter ya tantas personas en clase, ¿vale? Hay una asociación que es Nuevo Horizonte para mi barrio, que trabaja allí específicamente, que tiene la sede en Pérez Cubilla, con las que trabajamos en coordinación, y las personas que detectamos que necesitan aprender español las derivamos a su servicio, pero claro, han tenido que reducir drásticamente lo que es el número de alumnado al que pueden atender.
Y finalmente, bueno, para lo último que decir para cerrar es que nuestro horario de atención, por ser una asociación que trabaja con... Es un servicio esencial, tenemos un horario, nuestro horario no está cortado. Así que ante cualquier duda o inquietud que tengan, se pueden comunicar con nosotros a nuestros teléfonos o al correo electrónico.
O en vuestra propia sede,
en la calle propia
San José, número 16. Allí encontrarán toda la información de primera mano. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vos.
Y ya estaremos en contacto próximamente. Y nosotros, nada más por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.